Joseba Larrañaga.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.
A las 12:32, hora menos en Canarias, nos vamos hasta Sevilla. Mientras sigue buscando su identidad, el Sevilla suma y sigue. Un golazo de Pablo Sarabia le ha dado los 3 puntos al equipo de Sampaoli en Leganés. 2-3. Aún así habrá quien ha encontrado fallos al equipo. Hola, Víctor Fernández, Sevilla, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
Hola, Pepe Prieto. ¿No está? ¿Se ha cortado? Vale, pues enseguida vamos con él. Pero desde luego que ha sido uno de los grandes goles de la jornada. El 2-3 en Albuquerque, era, ¿no? Donde dijo el presidente. Albuquerque. El gol de Pablo Sarabia. Hola, Pablo, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Y nosotros que pensábamos que la derecha la tenías para apoyar?
A ver, yo no tenía mucha confianza, pero bueno, en ese momento me llené de confianza, intenté eso y mira, al final salió donde pensaba.
Anda, que lo habrás tenido que ensayar algún día o intentar algún día en algún entrenamiento, porque te haya salido así sin más, un golazo como ese.
Sí, la verdad es que se intenta mucho en entrenamiento, pero después de un entrenamiento en partido hay un trecho bastante grande y bueno, al final toda la práctica pues ha tenido recompensa, pero bueno, sí es verdad que también tengo que decir que ensayo más con la izquierda que con la derecha. Eso es verdad.
Oye, bonito por la ejecución, precioso el disparo, pero muy bonito por lo que supone, ¿eh?
Sí, por supuesto, sabíamos que era muy importante cortar toda esa racha que llevábamos negativa y bueno, muy agradecido también a toda la afición que ha estado apoyándonos ahí, porque bueno, ha sido para nosotros importante y la verdad que muy contentos por conseguir esa victoria.
He echado un vistazo por tu Twitter y una de las cosas que más repites es victoria sufrida, punto sufrido, partido sufrido. Vamos, que hasta que encontréis lo que estáis buscando, estáis sufriendo, ¿eh?
Por supuesto, en todos los partidos son complicados. En una liga tan competitiva como esta, pues cada punto, cada victoria es un sufrimiento. Y bueno, nosotros tenemos que seguir esta senda que es la adecuada, aunque suframos, que está claro que lo vamos a hacer.
Oye, en Butarque, de todas formas, yo creo, Pablo, que se ha visto una versión del Sevilla que se debe parecer poco a lo que quiere Sampaoli, ¿no? Porque no habéis tenido mucha posesión y habéis hecho unas contras a veces espectaculares, eso sí.
Sí, es verdad que el equipo nos ha encontrado cómodo, también el Leganés ha tenido una presión bastante alta y se ha hecho en fases del partido con el dominio del balón. Pero bueno, yo creo que el equipo ha sabido jugar el partido que tocaba, se ha puesto 0-2, que no era fácil en ese campo, aunque después pues no hemos hecho del todo bien cuando nos han remontado en 5 minutos, pero lo importante y con lo que hay que darse es que ha conseguido la victoria y por eso el equipo ha tenido que hacer muchas cosas bien para ello.
Es que te estoy haciendo preguntas como si estuvieras en descenso, pero es para que no se mosqueen Víctor y Pepe Prieto. Lo mejor, eso sí, es lo competitivo que es el equipo.
Sí, por supuesto, tenemos un equipo muy competitivo, tenemos una gran competencia en todas las líneas y eso hace pues que el equipo compita en todos los partidos.
Oye, tú dirás, los de la temporada pasada no son míos, pero porque tú has llegado este verano, pero esos 22 partidos sin ganar era algo fuera de lo normal y la verdad es que tenía que pesar ahí dentro.
Sí, se palpaba pues eso, a lo mejor algo de nerviosismo, algo de ansiedad, a lo mejor en algunos momentos que inconscientemente, aunque no quieras, que sabes que se va a cortar esa racha, pero inconscientemente pues lo tienes en la espalda y cada vez que te meten un gol, pues a lo mejor se te vienen las sombras de otros partidos, que aunque tú ya has dicho, es verdad que a mí no me ha tocado, pero a otros jugadores sí, y quieras o no, es normal que se le vengan a la cabeza cuando les meten un gol, por eso era tan importante la victoria de hoy.
Vamos, que en el empate a 2 de Simanos que habéis dicho, ¡buah, 23!
Efectivamente, seguro que se ha pasado por la cabeza a muchos jugadores, incluso a mí también, y bueno, hemos conseguido hacernos a eso, que no es fácil, porque cuando te empatan un partido así es normal que bajes, y el equipo ha sabido reponerse, así que hay que quedarse con eso.
Tomás,
¿tú eres consciente de lo bueno que eres o no?
Yo intento día a día hacerlo lo mejor posible para demostrarme a mí mismo que puedo más.
No me estás contestando.
Es que es una pregunta comprometida, ¿eh?
No, no es comprometida. Después manda el que manda. Pues eso es normal. En todos los equipos elige el entrenador. Pero tú eres un futbolista cojonudo, escúchame.
Bueno, yo ya te digo que Leo lo intenta hacer lo mejor posible.
Adiós, ¿verdad? Arabia, buenas noches.
Para mi madre y mi padre, seré el mejor.
Exacto, y para toda la familia, buenas noches. No acepto milongueos a estas alturas de mi vida.
Pablo, un abrazo muy fuerte, que te vaya bien. Nos alegramos.
Un abrazo,
muchas gracias. Hasta pronto.
Oye, que este tío es muy bueno.
Sí, es muy bueno, sí. Juega muy bien al fútbol. Lo que pasa es que le está costando entrar también. Está costando entrar. Hoy, a ver, con lo que ha hecho, a ver si le da más posibilidades. Víctor.
Bueno, este chico ha costado 400.000 euros.
Vais a ser un dinero, sí, sí.
Este chico, posiblemente, a día de hoy, es el mejor fichaje del Sevilla.
Vamos.
Esta temporada.
Vamos.
Sin lugar a duda. Y además creo que, vamos, no se imaginaba que pudiera tener tanto protagonismo en un Sevilla en el que ha venido Franco Vázquez, ha venido Ben Yedder, ha venido Ganso, Correa. Correa ha costado 10 millones de euros. Bueno, pues Arabia está por encima de todos ellos con 400.000. Gran éxito del director deportivo en este fichaje.
Nene, Monchi. El mejor.
Sí, sí, te lo estoy diciendo, Tomás. Bueno, si quieres, te lo mando por escrito.
Escúchame una cosa. Alabado como merece Sarabia, sí. ¿Qué decimos del Sao Paulillo?
Partido muy deficiente del Sevilla.
Muy deficiente.
Muy deficiente.
A mí, yo hoy tengo que reconocer. Y lo he estado viendo y me he acordado de estos dos.
Muy deficiente, por no decir
no
espantoso.
Me ha gustado nada el Sevilla.
El Sevilla ha gustado.
Cómo se ha recuperado del empate. Eso sí que me ha gustado, la reacción que ha tenido. Sobre todo la reacción de este muchacho, ¿no?
Oye, pegado al liderato.
Hoy,
sí. Es el Madrid de Andalucía. Haga lo que haga, no hay nada que hacer, chato.
Muy bien. Claro, pero que cuando el Real de Madrid, como vosotros decís, sí, juega exacto. mal, analizáis que Cisco ha jugado bien, no sé qué. Claro, y nosotros podemos pensar desde aquí, bueno, que analiza Tomás Guas y dice que si Isco, que si Toni Kroos, cuando el Madrid gana y gana y gana y gana. Bueno, pues una cosa parecida le pasa en su medida al Sevilla, que ha crecido, y eso es mérito de los actuales dirigentes, evidentemente.
Mucho
y por
crecido.
Supuesto del señor Del Nido, que se ha convertido en un equipo campeón, un equipo que ha invertido 70 millones de euros y casi la inercia le permite ganar partidos como los de hoy. Ahora bien,
¿has dicho Del Nido?
Claro. No. Señor Del Nido, ¿por qué?
Bueno, sí.
No, es que hablo que, bueno, es que el señor Del Nido ha sido parte fundamentalísima en convertir un equipo mediocre, como era el Sevilla, en un equipo campeón que es actualmente. Ahora bien, Sampaoli, no sé, a mí este sampaolismo, esta corriente de Sampaoli, si en vez de Sampaoli se llama Joaquín Caparrós, los palos están siendo, o sea, el Sevilla no juega absolutamente a nada. Cada partido cambia porque ya se ha dado cuenta que no podía jugar, como vino a jugar, ya juega con cuatro atrás, y el próximo fin de semana, cuando venga el Atlético de Madrid, ya os diré yo cómo va a jugar Sampaoli. Yo no sé si Prieto, que es hombre de fútbol, que estudia psicología,
¿sí?
Y está, sí, es hombre de otro nivel,
¿sí?
Es capaz de decirme a mí cómo juega el Sevilla, pero yo todavía no sé a qué juega el Sevilla.
Prieto no quiere hablar porque iba a decir, a ver si en dos jornadas me voy a tener que tragar las palabras, y está ahí calladito por eso.
Que va, yo después de que todo lo que diga Víctor, yo diré lo contrario y seguramente aceptaré, ya está, tampoco hay que pelearse mucho. Primero que hable él, que diga las cosas que él tiene que decir, y después yo...
No es correcto porque lleva siguiendo mi luz durante 30 años.
No. En parte, Víctor dice medias verdades, como siempre.
Y
entonces él dice algo que es real, y es que se ha vendido una historia de Sampaoli que nosotros no estamos viendo, ¿vale? Pero dentro de eso, yo creo que él está en la búsqueda de el equipo que él quiere conseguir, y lo más importante es que se están consiguiendo victorias. Entonces, conseguir que un equipo funcione como equipo cuando sumas y sumas y sumas es muy importante, porque al final el equipo tiene que creer que lo que está haciendo le lleva a la victoria. Y es verdad que el equipo lo está haciendo, pero yo creo que todo el mundo somos conscientes de que, por ejemplo, el partido de hoy es un partido que Sevilla tiene que hacer mucho más para ganar el partido. Hoy no ha tenido casi nada el balón, ha tenido mucho acierto, pero no ha sido un equipo que haya dominado el juego, y si tú estás a merced del rival, lo más normal es que pierdas. Pero dentro de eso, bueno, pues tiene una plantilla muy compensada, que le faltan algunas posiciones, pero es un equipo muy serio, muy poderoso, y que puede ir a casi cualquier campo a ganar. Sí.
O sea, que has dicho lo mismo que yo, pero has dicho que yo digo medias verdades, y has dicho lo mismo que yo.
Tú dices que no juega nada. Yo sí creo que juega
porque
nada.
Porque Pepe Prieto dice medias mentiras.
Bueno, no juega nada. ¿Tú me puedes decir a qué ha jugado hoy el Sevilla?
Hoy no, pero ha jugado en muchos partidos muy bien.
¿En cuáles? No, vamos a hablar de... ¿En cuáles?
Bueno, la Supercopa de Europa, por ejemplo, para empezar por el primero, ¿no?
Hombre, ha habido uno de la Champions hace muy poquito que tampoco ha jugado.
Madre mía.
Hombre, el día del Olympique no jugó nada mal, me parece que no jugó nada mal.
Estamos hablando de un equipo que es un equipo de 70 millones de euros, que es un equipo campeón, un equipo que de gorra, o sea, de gorra va a quedar cuarto en la liga, pero
de gorra,
dirigiendo el equipo Tomás Guas y tú de segundo, queda cuarto en la liga porque es un gran equipo, pero el Sevilla no, actual no tiene nada que ver con lo que quiere Sampaoli y con
eso,
lo que
eso yo creo que es verdad.
Es que los señores como tú hacen mucho daño al fútbol. Es muy difícil llevar un equipo a ser cuarto en la liga. Da igual lo que tú gastes, es muy difícil.
Dificilísimo.
Es muy difícil. Es muy difícil.
No, daño al fútbol lo hiciste tú, ¿no? Con las patadas.
seguro que hice muchísimo. Pero tú dices que el Barcelona le ha hecho mucho daño al fútbol y que las posesiones
no,
son
no,
mentira.
No, el Barcelona,
lo has dicho tú.
No, yo le digo a Paco González que él le hace mucho daño al fútbol cuando Ganso da un taconcito, una jugada y dice que es maravilloso. Eso es hacerle daño al fútbol.
En cualquier caso, yo sí que estoy con Víctor en que Sampaoli y Juan Malillo tienen que seguir buscando y van a seguir buscando, evidentemente. Es un modelo de juego que difiere bastante del juego que ha realizado hoy el Sevilla.
Pero Joseba, todo eso, que siendo verdad, perdóname una cosa, es el Sevilla es un equipo.
Claro, pero eso es lo elogiable de este Sevilla, que es un equipo que además no se da por vencido y que tiene condición competitiva muy buena.
Es un equipo grande, Tomás. Es un equipo grande al que ya se le exige no solo ganar, sino se le exige... que encuentre una fórmula, que encuentre otras sensaciones, que encuentre otro sistema, porque se le exige al Sevilla, porque el Sevilla ya no es un equipito, no, el Sevilla es un grande, es uno de los grandes de Europa, pentacampeón de Europa, por eso, la exigencia.
Pero no estoy de acuerdo en que las exigencias siempre se le van a poner al Sevilla porque ya se ha convertido en equipo campeón, pero dentro de eso, cada equipo que se construye con un cambio de entrenador que tiene un entrenador como ha sido Unai Emery, que ha generado tanta huella dentro del vestuario, te traes un entrenador, un cambio de entrenador, haces 11 fichajes nuevos. Todo eso hay que meterlo en un funcionamiento colectivo. Bien. Y eso no es fácil. Lo bueno que tiene es que en esa búsqueda del equipo que el entrenador cree y que todo el mundo creemos, el equipo va sumando. Y al final te plantas en que vas primero o segundo. Eso es muy difícil. Entonces hay que darle valor también a eso. Ahora, que yo
si
estoy
yo
convencido que el equipo, yo creo, estoy convencido que el equipo va a ir a más, que va a jugar mejor, que va a ser más sólido defensivamente y que nos va a ofrecer grandes tardes de fútbol. Porque Cimientos los tiene para ello.
Si yo le doy valor, a eso creo que no hay que ser demasiado inteligente sería estúpido no darle valor a lo que está haciendo el Sevilla, no este año, sino el anterior, pero si no analizamos nada. Que no es una cuestión de alinearse, que eso se lleva ahora mucho con algo. Yo no me alineo con nada. El día que Sampaoli borde esto, diré, mire usted, señor Sampaoli, usted es un fenómeno y ha venido aquí a campeonar. Pero a día de hoy, el Sevilla no juega absolutamente a nada. Lo que pasa es que tiene un equipazo y hoy ha ganado el partido con 3 individualidades.
A campeonar. Tú sí que eres un campeón. Víctor, un abrazo muy fuerte. Gracias, ¿eh?
Adiós, buenas noches.
Adiós, Pepe Prieto. Un abrazo.
Qué difícil.
Sí, sois gente.
Qué difícil es la convivencia, ¿eh?
Yo me medico, pero es muy complicado convivir con todos.
No hay medicina para eso.
Adiós, Majo. Un abrazo. Hala, Tomás. Hasta mañana. Adiós, un abrazo grande. Vamos a lo de mañana, a la 1:15. A lo de mañana. El plato fuerte se juega en San Mamés, 4:15 de la tarde, el derbi vasco, Athletic Real, José Ángel Peña Bilbao, muy buenas.
Gabón, Joseba, buenas noches.
Al final, sin Beñat Etxebarria.
Sí, la verdad es que ya lo veníamos comentando a lo largo de la semana, tiene un problema muscular en el bíceps femoral del muslo de su pierna izquierda y no ha podido superar esas molestias, así que quizás el hombre referencia, el jugador más en forma en este comienzo de temporada en los rojiblancos, se queda fuera. Tampoco va a estar Valenciaga, otra baja sensible por sanción. Sus puestos en el 11, en teoría, van a ser ocupados por Lecue y Turraspe, mientras que esos dos huecos que han quedado en la convocatoria han sido ocupados por Saborit y por Elustondo. Por cierto, el exrealista Joseba es el único que todavía no se ha estrenado esta temporada y que quizás mañana ante su ex-equipo disfrute de los primeros minutos. Por lo demás, vuelven a quedarse fuera Kepa y Bóveda lesionados, además de Eraso y Vesga por decisión técnica.
Hay ambientazo, ¿no?, en Bilbao de cara al partido de mañana.
Sí.
Se vayan a San Mamés.
Sí, la verdad es que no se han agotado las entradas. Todo dependerá de la respuesta de los muchos socios, más de 40.000, pero yo creo que teniendo en cuenta la hora, que va a haber buen tiempo, eso sí, con algo de viento sur que puede jugar a favor de la Real, yo creo que el aspecto de la catedral va a ser tremendo.
¿Y eso de que el viento sur beneficia a la Real?
No, perjudica al Atleti, tradicionalmente. ¿Sí? Sí, hombre, sí, joder.
Marco Antonio Sandeola, Marco, ¿qué
pasa? Gabón, ¿cómo estamos? Gabón, joder, que no si sé. Falta Beñat, que si el viento sur, sí, empezamos sí. Bien.
No, no, me ha dejado un tanto sorprendida la afirmación que ha hecho.
Bueno, tranquila, que la,
el
la
viento
Real todavía...
sur favorece a la Real y
no.
Al Athletic.
Igual en este caso, precisamente por tratarse la Real, se puede notar menos, pero tradicionalmente se ha dicho que bueno, el Athletic nunca ha hecho grandes partidos.
Ahora lo entiendo.
Con viento sur,
por teniendo en cuenta que el Athletic es del norte y la Real es de al lado de Cádiz, entre Cádiz y Huelva.
Por eso,
abajo,
por eso te digo que
está acostumbrado a los vientos del estrecho, entonces ya. Ahora ya lo entiendo mejor.
¿Cómo os ponéis?
La Real. Oye, me sorprende, Marco, la ausencia de Rubén Pardo hasta de la convocatoria.
Sí, bueno, va alternando de vez en cuando los centrocampistas, pero sí que es verdad que para un partido de estas características llama mucho la atención la ausencia de Pardo, la de Granero ya no, y eso que insisten que es uno más, pero bueno, lo ha apartado literalmente. Me choca un poquito Zaldúa también, que se queda por decisión técnica, pero yo creo que tiene alguna molestia que no ha podido superar, y otro que viene siendo habitual en las convocatorias como Héctor, que se ha quedado fuera por lesión. Son las principales novedades de esa convocatoria de Eusebio Sacristán. Tiene para un once de gala, con Rulli bajo palos, yo creo que van a jugar así. Aritz Elustondo en banda derecha o Carlos Martínez, yo creo que Aritz Elustondo, Raúl Navas e Íñigo Martínez de centrales, Yuri lateral izquierdo, por delante Illarra de mediocentro, custodiado en banda derecha por Xavi Prieto y en banda izquierda por Zurutuza, y luego los tres alfileres de arriba, Carlos Vela, William José y el hombre del morbo, Mikel Oyarzabal, que te comentaba ayer en este mismo programa, reconocía la propuesta que le hizo el Atleti de Bilbao este verano, pagar a toca teja la cláusula de rescisión para llevarlo al Atleti de Bilbao. Bueno, pues mañana va a estar en las filas de la Real Sociedad.
El entrenador de la Real que más veces ha ganado en Bilbao, es curioso este caso porque no es ni guipuzcoano, ni vizcaíno, ni es vasco, ni es español, ni europeo sí es, pero es galés. Es John Benjamín Tosac. Hola John, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches.
¿Qué tal estás?
Pues bien, descansando un poco ahora después de este dos años que han tenido en Marruecos y con ganas de ver este partido el domingo.
¿Qué tal ha sido la experiencia de Marruecos? Dos años en los que has conseguido algunos títulos y en un fútbol, en un país, en un continente que es muy diferente al nuestro, ¿no?
Muy diferente, sí. Es África, por supuesto, y tengo que decir que mucha frustración, ¿no? Muchas veces dejando cosas hasta el último momento de la organización. Wydad es un club grande, para haber pasado unos 4 o 5 años difíciles, pero el primer año quedando campeón era fantástico, ¿no? Luego, jugando la Champions League de África, hemos llegado a semifinales, viajes largos, pero conociendo casi todo África. Una cosa en el plano personal que me gustó muchísimo era un partido en Kinshasa, en el Congo, en el mismo sitio donde Mohamed Ali tenía el peleo famoso con George Foreman. Yo era muy aficionado de boxeo en aquellos tiempos, entonces merece la pena el viaje solamente para eso.
Oye, vamos a hablar de los derbis. Luego nos tienes que contar tu experiencia como jugador en uno de los derbis más fuertes o más duros que hay, pero tú eres el que más veces ha ganado con la Real en San Mamés. Pero no es un campo al que le tengas mucho aprecio. Ha sido una cosa extraña, porque no ibas tú muy a gusto a San Mamés, pero ganabas. ¿Por qué eso?
Bueno, el San Mamés, claro, el Athletic era el eterno rival, ¿no?, de la Real. Y yo me acuerdo cuando empiezo en la Real, Javier era entrenador del Athletic, Javier Clemente,
sí.
Y yo era 35 años, tenía un extranjero y lo primero en la historia del club, me acuerdo Javier, los de ahí, quién es este, no sé qué, no sé cuándo, y sabía que tenía que ganar la confianza de esta gente y perdemos el primero derby en San Mamés 0-2, creo que era con la Real, pero poco a poco hemos ido ahí, hemos sacado muy buenos resultados. Tengo buenos recuerdos de varios derbis vascos ahí. Un 4-1 del año de subcampeonato, también un derby que era el último de Luis Arconada y Zamora en San Mamés, partido que ganamos 3-2. Me emocionó mucho después del partido en el vestuario. Los dos veteranos, grandísimos jugadores, dando un abrazo y dando la mano, sabiendo que también era su último partido en San Mamés. Y también me acuerdo del semifinal de Copa del Rey en el 87, partido que empatamos 0-0 en Atocha, jugando con 10. En el segundo partido en San Mamés, con un gol de Osimari Vaquero de cabeza, ganamos 1-0 para luego, en el junio, ganar la Copa del Rey contra el Atlético Madrid de Luis Aragonés, por la primera y única vez en la historia del Real. Entonces, sí, buenos recuerdos. Y también como seleccionador de Gales, con un gol de Ryan Giggs ganamos contra la selección de Euskadi en San Mamés. Entonces, para poner un poco de la guinda encima de todo. A mí eso es que no sé si me gusta más Atocha o San Mamés,
no, es que hay una estatua de Pichichi allí en San Mamés, te van a tener que poner una a ti, que sería insólito ya, una estatua de Tosac.
Eso será una buena cosa, pero no creo que le van a pasar. Ya sabes, cuando te pregunta dónde está Zaragoza, te dicen 250 kilómetros de Bilbao. Ah. ¿Cómo son esta gente?
Oye, tú, ¿por Bilbao has ido a pasar el día, a pasear o así, o no has ido mucho por Bilbao?
No, yo no fui mucho por Bilbao. No hay playa ahí, yo me quedo ahí en la Concha o en Zarauz.
Oye, has jugado contra equipos, o contra el Athletic, que dirigió, por ejemplo, Iribar, Rojo, Clemente, Sáez, Kendall, Jürgenkes. Joder, el enfrentamiento contra Kendall sería curioso, ¿no? Dos entrenadores británicos ahí sentados frente a frente en un campo con San Mamés y en un derbi vasco, ¿no?
Sí, Howard Kendall, yo también tenía que enfrentar a él en el derbi de Liverpool, de Merseyside. Yo jugó para el Liverpool y Kendall jugó para el Everton. Y curiosamente, cuando estuvo entrenando de Swansea y subimos del cuarto a primera división, el penúltimo partido antes de subir de primera división era contra el Blackburn Rovers de Howard Kendall.
¿Anda?
Entonces, sí, tenemos también un Inglaterra-Gales, tenemos, fíjate, varias rivalidades contra Kendall. Era un gran mediocampista, es muy popular en Bilbao también.
En cualquier caso, en tu experiencia, yo creo que no hay ningún derbi tan fuerte. También lo viviste como jugador y es diferente, ¿no? Como el Liverpool-Everton, ¿no?
Bueno, el Liverpool-Everton, yo no sé, yo te digo, han pasado los años ahora y hace que normalmente cuando llegamos a esta edad siempre decimos que yo cuando era más joven escuché a los viejos y dije, joder, todos dicen lo mismo. Pero ahora que estoy en la misma edad, este partido, este derby, parece que tenía más, no sé qué, más chiste, más rivalidad, más, no sé qué ahora, mismo. Pero lo cierto es que el Real tiene buenos números, creo, en Bilbao, en San Mamés. Entonces, espero que siga la racha.
Por ejemplo,
fin de semana.
Lleva 8 derbis en los que ha ganado la Real o ha empatado y no ha ganado ninguno el Athletic, que es bastante extraño también, ¿no? Es bastante llamativo.
Sí, la verdad es que en mis tiempos me acuerdo que el Athletic normalmente hace mejores partidos en San Sebastián, por una razón u otra, la Real también en San Mamés. Entonces, como te dije antes, tengo sobre todo después de estar unos años fuera, ¿no? Un poco lejano del fútbol español, Tengo ganas de ver este partido domingo.
Tú has estado en el Liverpool Everton, has dirigido al Depor, con lo cual has vivido en los Depor Celta, has dirigido al Real Madrid, con lo cual sí. Has vivido el Real Madrid Atleti Madrid. ¿En qué es diferente el derbi vasco a los demás?
Bueno, no, los derbis lo puede escribir un libro sobre derbis de Besiktas, Galatasaray, también. Turquía, Zenit en Lyon en Francia, tú dices el Depor Celta, la Real Athletic, los derbi madrileños, el Swansea Cardiff en Gales, que era mi primer sabor de un auténtico derbi, solo 40 kilómetros entre los dos ciudades. La gente, claro, a nivel aficionado, los días antes del partido hay mucho, se han cubierto mucho más por medios informativos y sobre todo si los dos equipos andan bien o si es un semifinal de Copa o hay a veces los puntos siempre son importantes en un derbi, pero llegas a un momento sobre todo si estás acercando el fin de temporada, hay trofeos o cosas en juego. Yo me acuerdo el último derby, creo que participó la Real. Yo venía de Saint-Étienne para coger la Real en el enero, en una situación tremendamente difícil en los tres últimos. Y de los últimos cuatro partidos sacamos 10 puntos. El último era en San Mamés. Xavi Alonso, era el primer año de Xavi en aquellos momentos, y ganamos 3-1 en San Mamés. Creo que era casi para mantener la categoría. Hay algunos que le gustaría pensar que los del Athletic nos dejan los 3 puntos, pero yo creo que no.
Oye, Johnny, para terminar, el comienzo de temporada, ¿qué te está pareciendo? Porque parece que este año va a ser más difícil para el Madrid y el Barça destacarse y conseguir diferencias amplias, ¿no? Estamos viendo un campeonato como más igualado, ¿no?
Sí, pero también creo que eso es normal. El inicio de la temporada siempre es un poco de incógnita entre los, sobre todo ahora, entre estos partidos que tienen las selecciones, los jugadores fuera 10 días, que vuelven gente lesionada. Ya la siguiente semana es partido de la Champions. Y lo que sí es cierto, que lo veo aquí en España, es lo del Atlético Madrid, que tú juegas contra Atlético Madrid y tú tienes que estar en muy, muy buena forma para ganarles. Tiene un entrenador que merece muchísimo, muchísimo respeto. Aún jugando mal, están bien. Es muy, muy difícil de ganar contra Atlético Madrid. Y mientras los otros dos, entre cambios, una cosa y otra, los entrenadores intentan hacer experimentos y hace cosas y sufren, el Atlético Madrid es pam, 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 cada semana, y para superarlos tú tienes que estar en sus mejores condiciones. Yo no descarto Atlético Madrid otra vez esta temporada, no.
Robert, ¿te queda alguna duda?
Bueno, que nos contara, ya le llamaremos, yo creo, más adelante, alguna aventura de Marruecos, ¿eh? Porque además sí. A Tosak le gusta mucho todo ese mundo de los sutilleros, el masajista, el que cuida el campo.
Oh,
y seguro
Dios
que
mío.
Algún personaje allí en Marruecos es interesante.
Bueno, yo lo que a mí, hablas de tanta gente ahora, es increíble. Hay más gente en los banquillos ahora, utileros, de lo que hay en el campo, de suplentes. Yo me acuerdo que están haciendo un gran trabajo para el Para hoy en día, los clubes de fútbol. Me acuerdo que eran solo 2 o 3 personas cuando nosotros jugamos en el Liverpool, un entrenador que entra con una esponja y una maleta. Ahora van entrando 4 personas, 2 de ellos con guantes, un médico, un psicólogo, un especialista en este. Y un jugador está lesionado y hace falta 3 hombres para apoyarle y salir del campo. Uno con un brazo, otro con otro brazo, otro tocando la cabeza. Es tremendo ahora, ¿eh? Bueno, pero está montado ahí. Y ahí, ahí es el tema. Por lo menos repito, que está haciendo buen trabajo por el paro.
Eso sí. Oye, John, ha sido un placer escucharte. Te llamaremos más adelante y hablaremos más detenidamente de tu aventura en Marruecos, en África. Un abrazo muy fuerte y muchas gracias, ¿eh?
Gracias.
Gracias. Hasta pronto.
Adiós.
Adiós.
Adiós. Adiós.
Robert, un abrazo. Gracias, ¿eh?
Hasta luego. Chao.
Vamos a repasar las novedades de los otros partidos que se juegan mañana. Empezamos a mediodía en Mendizorroza, donde el Alavés recibe al Málaga. ¿Y con qué novedades? Roberto Arrillaga, Vitoria Gabón, muy buenas.
Juan Joseba, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muchas bajas para la matinal de mañana en Mendizorroza. El Alavés de Pellegrino no contará con Femenía y Torres. Y además no sabe aún si podrán hacer Ibai y Alexis, con lo que podría haber hasta cuatro cambios en el once titular. Por parte del Málaga, de Juan de Ramos, las bajas son las de Wellington, Charles, Recio, Keco y Kuzmanovic. Además la sanción de Coné, con lo que han viajado prácticamente con lo opuesto. A las 12 de Mendizorroza, el partido con el arbitraje de Alejandro José Hernández Hernández.
A las 4 y cuarto el derbi vasco y a las 6 y media en el Molinón se juega el Sporting Valencia, el debut de Cesare Prandelli. Carlos Andrés Llamas, hola Carlos.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas. Hay necesidad mañana de ganar en el Molinón. El Sporting llega al borde del descenso, 4 derrotas seguidas. Abelardo recupera a Morevieta y a Nacho Cases y se queda fuera Dani Endi, que pasa directamente del once inicial a la grada. En el Valencia debuta Prandelli, se espera que lo haga con un 4-2-3-1, primera convocatoria sin los lesionados Nani y Siqueira. Vuelven Garay y Mangalá, además han viajado a Gijón los tres porteros por el catarro que contaba esta semana Alves en su entrevista en el partidazo. Eso sí, se espera que el brasileño pueda jugar sin problemas. El Valencia en descenso y con una obsesión, dejar su portería a cero. Comienza a las 6:30 en el Molinón, lo arbitra el colegiado andaluz Munuera Montero.
Y la jornada del domingo se cierra a las 9:45 en el Madrigal, donde se disputa el partido entre el Villarreal y el Celta. Y estas novedades. Hola, Juan Igual, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Joseba, ¿qué tal? Muy buenas. Villarreal y Celta se ven mañana las caras en el Madrigal. En el cuadro amarillo es baja Cheryshev, pero al final Escrivá va a recuperar a Bruno, que tenía unos problemas musculares. El técnico amarillo va a dar la titularidad a alguno de los menos habituales debido al virus FIFA. En el Celta vuelve Orellana, que parece que va a ser titular. Además, Bericho tiene las bajas de Boboa, Guidetti y el Tucu por lesión, y de Naranjo, Planas, Costas y Lemos por decisión técnica. El partido se juega a las 9:45 en el Madrigal. Lopita, Estrada Fernández.
Y recordamos que la jornada, la octava jornada de Liga en Primera División, Liga Santander, se cierra el lunes a las 9:45 de la noche en Ipurúa con el partido entre el Eibar y Osasuna. En un minuto, a otra cosa.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga. COPE. Estar informado.